SER Podcast.
¿De qué habla el Gran Wyoming cuando no cuenta chistes?
No, yo no paro de hablar. Hablo de cualquier cosa. Sí, la única... Yo tengo una enfermedad de... Tengo verborrea, que es que no puedo parar de hablar. Entonces, la única solución que tiene eso es que tienes que ganarte el cariño de la gente, porque si no, eres un ser insoportable. Entonces, yo vivo esa realidad de hablar todo el tiempo por compasión. Y me va bien, porque yo no puedo evitarlo.
Habla 1, 2, 3, 4, 5, 6...
La cadena SER presenta...
A ver, ¿qué onda el piano? ¿Está afinado? Sí, muy bien, a ver.
En clave de Rhodes. Un espacio de música y conversación de James Rhodes con sus invitados.
Sí, re bien, yo súper contento, vamos.
En este programa, el Gran Wyoming y las normas.
No corras, no digas tacos, no cantes en la mesa, no apoyes los coros. Desde que somos pequeños, todo son normas. No hagas esto, no hagas lo otro. Luego crecemos y las normas cambian, pero sigue habiendo. Hay gente que se las salta, pero para eso tienen que existir. En este programa también hay normas, pero son sencillas. Parar, hablar, reflexionar, disfrutar y escuchar. Yo soy James Rhodes, y en este viaje las personas son fundamentales. Wyoming, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Pues mucho mejor ahora tenerte a mi lado. Ha sido demasiado tiempo.
Ah, sí, ¿eh?
Te he echado de menos.
Y además tengo que decirle a la gente que yo te he traicionado dos veces. Una,
wow,
porque te dije que te iba a invitar a comer a mi casa, que no lo he hecho.
Lo sé. Tengo anotado una pero larga lista.
En la parte de el haber de los españoles que tanto te gusta, que dan los buenos días, todo eso. Y luego está el debe. Y es que no tienen ningún problema en ofrecerse a cualquier cosa sin la menor intención de cumplir. Pero yo sí voy a cumplir.
A ver, ¿cuándo? Yeah. ¿Tienes tu agenda?
Sí. Tenemos que cerrar un día. Aquí se dice mucho, ya lo sabes, lo de a ver si nos vemos y tomamos unas cañas.
Sí.
That's it.
Bueno,
y luego
pues,
solo nos vemos en tanatorios.
Muchísimas gracias por pedir disculpas con miles cientos de oyentes. Hay testigos ahora. Pero por si hay alguien que no te conoce, vamos a resumir quién es el Gran Wyoming.
José Miguel Manzón, el Gran Wyoming, nació en 1955 en Madrid, en el barrio de Prosperidad, en La Prosper.
Esta era la entrada original también.
Sí.
El despacho era completamente distinto y ese precisamente era mi cuarto.
¿Este de aquí?
Este de aquí, este del chaflán. Y además ahí teníamos siempre la música puesta, toda castaña. Y la gente pasaba por aquí y decía, ¿pero qué coño pasa ahí?
Así explicaba en La Sexta, su casa televisiva desde hace casi 20 años, cómo era su casa de la infancia y la farmacia que tenían debajo, la que regentaba su madre. Un negocio familiar que le llevó a estudiar medicina.
Yo sabía que iba a la universidad.
¿Y sabías que tenías que hacerlo bien? Tus padres...
Entonces yo tenía dos hermanos que ya habían empezado farmacia.
Ya.
Una hermana y un hermano. Y entonces yo que era el tercero, dije, bueno, pues tres farmacéuticos.
Pero la vida le acabó llevando por otros sitios.
Porque yo en aquel tiempo me hice un grupo rock and roll y a vivir. Entonces, me tiré unos años.
Y aunque acabó la carrera y llegó a ejercer como médico, su vida enseguida se volvió al entretenimiento, al cine.
Hoy es el primer día en esta nueva etapa de La Zona Oscura. Tras un paréntesis de 9 meses, regresamos a la programación dispuestos a renacer de las
cenizas. Pelis como esta, como El Día de la Bestia, y a la tele, donde ha presentado programas míticos como Caiga quien caiga, hasta que en 2006 llegó El Intermedio.
Ya conocen las noticias. Ahora les contaremos la verdad.
Por El Intermedio le llegó el premio Ondas a Mejor Presentador en 2013 y aunque toda España le conoce por esa faceta, Wyoming nunca ha dejado de lado el rock.
Bueno, oye, antes de nada, cuando supe de ti por primera vez, cuando llegué aquí a España, no me podía creer tu nombre. Es como alguien en Inglaterra llamándose Big Manchester. Es que no... ¿De dónde viene lo del Gran Wyoming? Explícanos.
Pues te lo explico. Yo tenía un hermano que era muy buscavidas. Y que siempre, en mi casa siempre nos ha gustado mucho la música, pero vamos, yo talento no tengo para eso, pero da igual.
A ver, espera, ¿tocas el piano?
Toco, no, el piano no, la guitarra.
Ah, bueno.
Sí. De una vez Javier Crae, que era muy amigo mío, que era un sabio, y venía a verme alguna vez y siempre me decía, eres el que mejor hace las cosas mal. Y dije, coño, bueno, pues a ver. Pero la gente... yo abordo la música siempre con mucho respeto, pero toco música. Es que hay algo que podemos aprovechar para contarle a los ciudadanos. Si tú entras en el mundo de la música, vas a ser feliz. Vas a tener la vida resuelta a nivel cerebral.
Obvio, mírame.
Entonces, sí, sí. Mira, por ejemplo, este hombre, si no fuera músico, pues estaría en la unidad de agudos de cualquier hospital aquí cercano, bueno, ingresado.
Muchísimas gracias.
Yo también. Entonces esto nos permite llevar una vida, pero tienes la vida resuelta en ese sentido. Yo he soñado que a mí me metían en la cárcel y que yo estaba en una celda con una guitarra y estaba contento con mi guitarra en mi burbuja. Entonces la gente no entra en la música porque dice, hombre, Paco de Lucía o tal, o Beethoven. Dice, bueno, coño, ¿y por qué juegas al fútbol? Tú nunca vas a ser George Best, tú nunca vas a ser nada. Pero la gente va a jugar al fútbol, pero no coge un instrumento. En España no hay cultura musical como en otros países.
Es muy triste.
Hay cuerdas, violines...
Educación musical está muerta.
Cero. No existe en el colegio, en ningún sitio. La gente no sabe nada. Nadie sabe leer música, nadie sabe armonía. Bueno. Y entonces yo siempre he abordado la música desde el respeto, pero queriendo estar dentro.
Okay. ¿Y lo de Grand Wyoming?
Y entonces, esa era la pregunta. Bueno, pues vamos con ella. No,
espabilate un poquito, tío. Vamos.
Nosotros en casa siempre tocábamos la guitarra, los Beatles, tal. Y tenía un hermano que ya estaba en la tuna de la Facultad de Farmacia. Tocaba en restaurantes, en la Plaza Mayor, para los turistas. Y yo me metí en una de estas para tocar para los turistas. Y te hacían una prueba, un casting. Y te decían, a ver, toca algo, muchacho. Y yo solo sabía canciones de Bob Dylan, de los Beatles y tal. Y dijeron, pero coño, toca algo en español. Y dije, no sé. Y bueno, del casting salías con el sí y el no y un nombre de guerra. Que a partir de entonces, tú ya daba igual que fueras futbolista, farmacéutico. Tú ya eras un personaje como en la Legión Extranjera. Todo tu pasado no existía y, claro, y solo tenías un nombre que ellos te ponían. Y me pusieron Wyoming porque solo cantaba en inglés. El gran me lo puse yo después. Cuando empecé a cantar rock and roll con un grupo, ya me puse gran. Y esa es toda la historia del gran
Qué
Wyoming.
Qué larga respuesta para una pregunta bastante corta.
Es que sí.
No, por favor.
Las preguntas sintéticas y breves dan pie a que el otro intervenga. That is the question.
That is the question. Más de 40 años haciendo tele y cine. ¿Qué piensas cuando miras atrás? Y también porque solo con el intermedio, casi 20 años ya, ha cambiado mucho la política, la sociedad, desde que la empezaste a comentarlas.
La política es un reflejo.
Sí.
Ahora hay políticos en activo que nunca hubieran tenido cabida en un mundo anterior. Nosotros, este país es muy especial en el sentido de que en España es el único sitio donde el fascismo triunfó. En Italia Mussolini acabó colgado de los pies, Hitler también murió, pero en España triunfó y fueron 40 años de fascismo. Entonces esto generó una sociología, porque hay un mito, aquí se creó un mito, cuando Franco se murió, se creó el mito de que el 20 de noviembre de 1975 murió Franco y con Franco 35 millones de fascistas, que había aquí en este país, los habitantes. Porque aquí la contestación era absolutamente heroica. Yo he tenido compañeros jóvenes que con 18, 19 años han sido torturados, detenidos y que han arruinado su existencia. Ya no podías estudiar en la universidad, te fichaban, no podías tener acceso a ningún tipo de trabajo público como profesor. Tal. Entonces era una resistencia muy heroica y minoritaria. Minoritaria de todo punto, porque no teníamos ningún tipo de ayuda exterior.
Pero tú estabas cuando murió Franco. Tú estabas aquí.
Yo estaba.
Sí, con 20
años. Con 20 años. 20 años de entonces. Con 20 años eras una persona muy mayor.
Sí. Yo había vivido... ¿Te ha afectado?
Sí.
¿Has sido detenido?
No. Pero he corrido. O sea, yo siempre he tenido Bueno, tenía un espacio donde pasaban cosas, pero yo no, como era hippie y tal, y estaba, fumaba muchos porros y esto, pues no estaba yo preparado para entrar en la militancia, que se llamaba, por una razón. O sea, la gente que llevaba ese tipo de vida, porque te podían detener por fumar porros y entonces podías delatar a todo un espacio de gente. Que entonces la militancia era una cosa casi sectaria y religiosa y de muchísimo valor que yo no tenía. Yo colaboraba, pero no nunca estuve. Toda la resistencia prácticamente que se hacía al franquismo venía a través del Partido Comunista, que era el único que estaba organizado.
Pero realmente te veo un poco haciendo un poco de resistencia a través de tu arte, ¿no? Es tu manera.
Ah, no, yo era absolutamente antifascista visceral, sí. Y lo sigo siendo. Sí. Yo sé lo que es eso y no.
Pero o sea, ves que las cosas están volviendo.
Sí, es terrible.
Desde hace...
Es terrible lo que está en las elecciones en Europa, está creciendo el fascismo. Para mí es completamente inexplicable, pero bueno,
pero
la sociedad ha cambiado.
Pero realmente es algo nuevo para ti.
Sí. A ver, en la medida que a través de las redes sociales ya tenemos una visión más lejana de la existencia, vemos cómo se vive en otras partes del mundo y que estamos en un espacio totalmente privilegiado, la gente, lejos de ser solidaria, se ha cerrado.
Sí.
Se ha cerrado. Y entonces se ha generado una xenofobia generalizada del rico hacia el pobre. Pero la mayor estadística que existe son las elecciones generales siempre.
Sí.
Y ahí se ve qué es lo que piensa la gente. Porque en los sondeos que se hacen de cara a estas elecciones se pregunta a 2 a 3 mil personas.
Sí.
En las elecciones generales hablan 30 millones, 20
sí.
millones.
Sí.
Y ahí se ve qué piensa la gente.
La realidad.
Y ahí está la realidad. O sea, España está dividida en dos, al 50%. Los que vienen de allí y quieren que eso vuelva bueno, y juegan sucio además, y los otros que quieren una sociedad abierta, libre, pues no sé, contemporánea, moderna, donde todo el mundo tenga cabida, independientemente de sus relaciones interpersonales.
Bueno, mira, Wyoming, en cada programa elijo un tema del que hablar con mis invitados, y hoy he elegido las normas. Supongo que te imaginas por qué, pero
no.
lo primero, por el humor, por la comedia, tú te dedicas a hacernos reír, a entretener, además de informar. Pero la comedia tiene sus normas, supongo que sí.
Sí, supongo que sí. Pero bueno, las normas son relativas. Yo, por ejemplo, George Carlin, que es un cómico estadounidense, él tenía una norma fundamental, que era que la gente se mueva en las butacas. O sea, generar... O sea, que no era complaciente.
No
decía lo que la gente quería escuchar y que se rieran y a casa. No. Siempre estaba en el límite, en la frontera de lo que podría interpretarse de mil maneras. Yo soy fan de ese señor.
Claro.
Era de una inteligencia poderosa. Y la comedia es un norma, pero hay una cuestión que está por encima de todas, que también decía Frank Zappa, otro músico americano, que era las palabras no hieren. O sea, eso es un problema personal del que recibe. No pueden hacer daño, son solo palabras. Y se acabó. Y esto ahí yo comparto bastante.
Pues parece que hoy en día las palabras duelen un montón. Tienes que tener mucho cuidado.
Sí. Es que se ha generado un operativo. Yo no soy nada paranoico en esto. Pero se ha generado un operativo, una especie de relación de connivencia entre un sector de la sociedad y un sector de la judicatura, de la justicia. Entonces hay unos señores que saben exactamente a qué juez tienen que llevar una denuncia y entonces se dedican a generar un estado de miedo para que la gente coarte su propia libertad de expresión, que consiste en llevar a cómicos. Yo he estado delante de un juez de repente y digo, ¿pero qué coño hago yo aquí? Por cosas que ni siquiera había dicho yo. Pero la cuestión es esa. Te llevan para que digan, cállate, porque si no vas a pasar por aquí. Que luego no ocurre nada realmente, no te van a llevar a la cárcel. Hay gente en la cárcel por hablar. Pero lo que quieren es coartar la libertad de expresión, ya que dentro de la de
pues
las
sí,
leyes...
Sí, hay gente en la cárcel. Hay raperos, hay...
Sí, es completamente
asombroso.
Ridículo.
Sí,
sí. Yo estoy obsesionado con la justicia desde que era adolescente.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Es una manía que tengo.
¿Por qué no seas abogado?
No, porque yo no tengo vocación de nada. He sido...
¿Nunca?
Nunca, jamás.
¿En serio?
Sí, sí, sí. Y jamás he estado empleado. Bueno,
a ver.
A ver, en el programa, pero es que yo realmente voy muy poco.
Pero estás pasando bastante bien por alguien que no está empleado.
Es que en el programa me quieren mucho y entonces quieren que yo esté contento. Entonces, la mejor solución es que vaya poco por allí.
¿Pero estás contento?
Estoy encantado. Yo soy muy feliz. Y fundamentalmente por mis enemigos, que me han enseñado que jamás me he salido del puto camino.
A ver, dame una lista. Enemigos del Wyoming.
Toda la derecha de este país, que es el 50% del país.
¿En serio?
Me odian. Yo voy por la calle y me llaman hijo de puta. Digo, bueno, no está mal. Sí, sí.
Algo tan subjetivo con el humor, en parte también es algo social, ¿no? ¿Cómo haces...? A ver, yo puedo imaginar tu respuesta, pero ¿cómo haces para que guste a la mayor parte de gente? ¿O no te importa eso?
No, yo no gusto a la mayor parte de la gente. Nosotros tenemos una audiencia muy limitada. Lo que pasa es que es una audiencia fija. Nosotros solo nos dirigimos a la gente con cerebro.
Sí.
Y entonces no te creas que el espectro... No. O sea, nuestro programa...
A ver, pero espera, porque hay mucha gente de la derecha que son bastante inteligentes.
Sí.
Y eso se hace incluso más peligroso, creo.
Y bastante masoquistas. O sea, porque cuando recibimos las respuestas en forma de insulto y tal, digo, este cabrón nos ve.
Sí.
¿Pero para qué nos ve? O sea, a mí no se me ocurre. Hay una estupidez generalizada que dice, para estar informado tienes que leer todos los medios de comunicación. Es una pérdida de tiempo, sí. una pérdida de energía y un atentado contra la salud mental. O sea, hay medios que no hay que leer jamás. Uno tiene que tener la inteligencia suficiente para tener un filtro. Hay mucha gente que cobra por lo que dice, no por lo que piensa ni por informar. Te dicen, yo te pago una pasta y di eso. Y lo dicen sin ningún rubor. O sea, esto es nunca como ahora la profesión del periodismo está tan intoxicada y sobre todo que no hay reacción. O sea, hay un corporativismo tanto en el periodismo como en los jueces. O sea, que no protestan contra determinados...
Pero tú autodefines como periodista.
No, yo nunca he sido periodista, pero estoy en un trabajo ahora donde estamos dando todo el tiempo información. Digamos que yo hago un personaje que podría ser un periodista, pero yo no soy periodista. Yo sufro con lo que yo doy. Yo no sirvo para periodista. Es decir, yo, por ejemplo, fui médico. Pues a mí, yo sí veo un cuerpo abierto y no me impresiona. Pero yo, por ejemplo, yo doy noticias que me afectan. Pero tengo compañeros periodistas que me rodean que no les afecta. O sea, que lo llevan bien.
¿Y el humor para ti tiene límites?
Sí. Bueno, es que yo no soy un humorista al uso. O sea, yo me daba cuenta cuando me llevaban a programas así de debate que la gente se reía mucho conmigo. Pero yo lo decía en serio. Entonces, bueno, tengo un discurso ahí, no sé si es producto del deterioro o de una observación extraña de la existencia, que hace que la gente se ría con cosas que digo. Y eso yo lo he aprovechado. Porque yo cuando empecé haciendo humor, yo no pretendía. Yo contaba historias con un pianista que se llamaba el Maestro Reverendo, que he estado 30 años con él, y yo contaba historias y la gente se reía en unos momentos que a mí me sorprendía, pero porque tal vez tenía una visión alternativa de las cosas, pero que en mi intención no era necesariamente hacer reír. Ahora bien, cuando yo veía que se reían, yo abundaba ahí, porque claro. Te produce una felicidad tremenda.
Pero también hay que tener cuidado al poner esos límites, ¿no? Porque podemos pasarnos y cargarnos la libertad de expresión.
Totalmente.
Fácil, ¿no?
Totalmente, por eso te
digo. ¿Quién decide dónde están los límites?
Uno.
¿Tú?
Uno mismo. Y ahora mismo con el tema de las redes es terrible. Nunca como ahora ha habido tanta autocensura. Uh-huh. También es verdad que yo, por ejemplo, cuando yo actuaba para un auditorio de 80 personas... Yo era completamente libre de decir cualquier barbaridad que me pasara por la cabeza.
¿Porque no había cámaras?
No había cámaras, nadie te estaba... No eran declaraciones vitales, existenciales. Yo estaba hablando para un público que lo que yo quería era que se lo pasaran de puta madre. Ahora te están grabando, lo cuelgan en las redes y eso se convierte en una declaración de principios. ¿Pero qué coño? O sea, tú no puedes hablar ya. Y yo eso lo noto muchísimo. Tú antes ibas a una mesa redonda que se llama un auditorio y la gente decía cosas muy interesantes y era muy libre a la hora de hablar. Eso, la gente, yo ahora noto que como se coarta. Como dice, bueno, también hay que tener en cuenta, la gente esta gente que vive muy relacionada, yo no tengo redes sociales y vivo mejor. Y además tengo amigos que no tienen redes sociales, que es muy difícil. Todos viven mejor,
claro,
desde mi punto de vista que los 100% otros. Pero bueno,
de acuerdo.
Pero también cuando yo como con ellos y cuando estoy con ellos, me doy cuenta que las conversaciones están en otro sitio.
Pero aún así, con la llegada de las redes, te has limitado de alguna manera. Te has limitado. Es que piensas con más detalle lo que vas a decir por miedo al que dirán.
A veces me ha asustado. Porque he estado con la banda tocando y de repente he dicho, me cago en la puta, no sé qué, tal cual. Y luego me han dicho, joder, tío, como te hayan grabado. Digo, pues también es verdad, la he cagado. Porque eso te va a estigmatizar,
sí,
y te va a hacer pagar un precio y te sacan cosas de hace 5 años cuando quieren, por ejemplo, Almudena Grandes, cuando estaban hablando de ponerle un nombre a una calle o no, o tal, le sacan una cosa que dijo precisamente aquí en la cadena SER hace no sé cuántos años. O sea, que viene a cuento ahora. Si estaba hablando en un momento dado, en un contexto y para una gente.
Entonces, ¿alguna vez tú has dicho, yo ahí no voy a ir, o este chiste no lo hago?
No. No recuerdo. Lo que pasa es que soy muy pesado. Yo me he censurado más en no estar todo el tiempo con lo mismo, porque hay cosas que me... no sé. No trago. Es que últimamente, por culpa de este programa, como te decía yo, como no soy periodista...
¿Este programa? ¿Mi programa?
No, El Intermedio.
Ah, bueno.
Por culpa del Intermedio, yo tengo como 100.000 veces más información de la que preciso para vivir. Y entonces esto me ha saturado la cabeza, me ha llenado la cabeza de datos que me afectan. Por ejemplo, mira, ahora tenemos una cosa muy concreta. ¿Qué es lo que está pasando? Mientras estamos hablando aquí, están muriendo niños de hambre en Gaza.
Sí,
¿no?
Sí.
Bien. Hay gente que está a favor de eso.
Sí.
Dices, ¿cómo es posible que
se defiende
a la gente en las situaciones límites cuando se le ve? O sea, con esto de Eurovisión, pues ya salen, han llamado genocida a Israel. Israel es un estado genocida donde los haya. Nunca ha habido un genocidio así. Pero si es que los propios nazis, cuando hicieron los campos de concentración, lo llevaban clandestinamente. Fueron los aliados cuando abrieron la puerta, cuando se encontraron, sí, con toda esa
no,
mierda.
No, ahora está en la
ahora
televisión.
Ahora está ahí todos los putos días. O sea, es que,
pero aún así...
Es que Hitler no tuvo los cojones de hacerlo a la cara.
Pero hay muchos,
no tuvo.
Muchos periodistas en este país que no van a llamarlo un genocidio. Tienen
bueno,
miedo de hacerlo.
Perdona, el alcalde de Madrid ayer estaba indignado porque decía que el presidente del gobierno había llamado genocida al Estado de Israel. Lo es. Y punto, se acabó. Y está indignado. Pues que ponga él el adjetivo, que
bueno,
ponga él, porque dirá, es un Estado demócrata porque la gente vota. Me da igual. Y el día que la gente vote que hay que asesinar a los gays, yo estaré en contra de esa votación, aunque sea mayoritaria, que me la suda esa mierda de lo políticamente correcto.
Bueno,
así
es. En cada programa les pido a mis invitados 3 minutos para tocar una pieza al piano. Y hoy he elegido un preludio de Chopin, el puto amo Chopin, que tiene que ver con las normas porque hay solo 13 compases y aún así se siente como un universo entero dentro. Es una pasada. Espero que disfrutes.
Hombre. Thank you. Bueno, el auditorio no dice nada.
Es una linda pieza,
muchas gracias,
¿no?
Muchas gracias, sí, a claro ver, que sí, muchas gracias
sí,
por tocar.
Si hablamos de genocidios y cosas así, sí, me parece bastante adecuado.
Hombre, la vida tiene el otro sitio. Lo que pasa es que siempre hay que tener claro quién es quién para poder,
claro,
tú, en tu camino, pues tener la tranquilidad mental de que estoy haciendo lo que debo.
Como todo el mundo sabe, yo soy británico de nacimiento y tú eres español. Y aunque seamos prácticamente vecinos, hay cosas que nos diferencian, obvio. Y cuando llegué aquí, por ejemplo, había muchas ocasiones donde mi pobre mujer ha tenido que explicar a la gente que algo que dije era una ironía, por yeah, ejemplo. ¿Eres fan del humor británico o es demasiado seco, vulgar para
no,
ti?
No, 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 fan total. El humor británico, los británicos tienen un grandísimo sentido del humor. Los españoles confundimos el sentido del humor con el cachondeo, con la fiesta.
¿Sí?
Sí, el español no tiene ningún sentido del humor.
Wow, espera.
Sí, sí, sí.
A ver, ¿quieres repetir esta frase? Porque sí, me parece muy, muy fuerte.
El español no tiene ningún sentido del humor. O sea, tú te puedes reír de todo menos del tío que tienes enfrente. Automáticamente se va a cabrear. O sea, en cuanto haya alguien que tiene que ver con la gracia que estás haciendo, se ríe todo el auditorio menos él, que se caga en tus muelas. Esto es tremendo. Pero eso sí, España es el mejor país del planeta, de lo que yo conozco, años luz, para la fiesta, para el cachondeo, para salir. O sea, tú y yo no nos conocemos, nos presentan, nos vamos de copas y ya está.
Mejores amigos.
Buah, eso no tiene... O sea,
aún así,
el sentido de la diversión que tiene el español...
No,
¿perdona?
Aún así sigues sin invitarme para comer en tu
no,
casa.
No, no, pero yo lo haré. Yo lo haré, soy una persona que tiene proyectos. Y uno de mis proyectos es ese.
¿Sigues las normas sociales en tu día a día? ¿O eres menos convencional, que es lo que parece para mí? No sé, ¿en la forma de vestir o en tu tiempo de ocio?
Sí, bueno, yo sigo las... Es que las normas sociales elementales hay que seguirlas. O sea, te puedes tirar un pedo en el metro, o sea... Bueno. Pero que, por ejemplo...
A ver, ¿tú en el metro? Yo he tenido
la posibilidad de llevar una vida alternativa. El guitarrista de un grupo que se llama Placebo decía: lo mejor que te puede ocurrir en la vida es ser guitarrista de rock. Puedes hacer lo que te salga de los huevos, nadie te va a regañar, todo está contemplado. Ese guitarrista puede llevar la pinta que quieras y además todos los gilipollas de tu familia te retiran el saludo. Es todo bendiciones. Bueno, a mí me ha pasado un poco. Yo he podido llevar una vida que es que a mí las normas me traen sin cuidado. O sea, yo me he acostado siempre a la hora que me ha dado la gana, muchas veces de día, he llevado una vida, lo que se llama, muy disipada. Y me lo he pasado, o sea, yo he tenido las oportunidades que la mayoría de la gente no ha tenido.
Pues la norma social por excelencia es la que nos meten desde pequeños en la cabeza, ¿sabes? Crece, cásate, hipotécate, ten hijos, luego nietos. ¿No es un poco rollo que esté todo tan marcado?
Bueno, claro, claro. Yo con 16... Con 17 años estuve en Ámsterdam, que estaba lleno de hippies y tal. La vida me cambió totalmente. Totalmente. Yo no sabía lo que era el hachís, lo que eran las drogas, nada.
Pues sí, ves.
El amor libre, madre mía.
De España, de Franco, sí, hasta Ámsterdam con 17.
Bueno, vine con...
Hay un antes y después, supongo.
Totalmente. Yo nunca volví a ser el mismo. Nunca, jamás. Fue un viaje completamente transformador, un viaje iniciático. Aparte que también había viajes psicodélicos allí por medio. Pero bueno, de estimulación externa, pero que claro, cuando yo volví dije, pero qué puta mierda es esta, ¿por qué a la gente le privan la libertad? Pero ahí fue cuando yo vi, o sea, yo viví una experiencia de libertad y cuando volví ya no tenía cabida y ya nunca jamás me salí de ahí. Yo me parezco mucho más a aquel fulano que a muchos compañeros míos, ¿sí?
Hay normas sociales por todas partes, en realidad. Hay normas no escritas sobre cómo hay que casarse, sobre cómo se actúa cuando alguien muere. Pero también hay normas no escritas sobre las relaciones personales en el trabajo, con los amigos, con tu pareja. Nuestro compañero Adrián del Pozo ha hablado con varios expertos para intentar descifrar por qué hacemos eso y desde cuándo.
Y para hablar de esas normas sociales, lo primero es saber qué son. Luis Miller es sociólogo e investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC.
Son comportamientos habituales que esperamos que el resto haga, como vestir de una determinada forma, comer de una determinada forma, utilizar un determinado lenguaje.
Y esas normas están por todas partes.
En entrevistas de trabajo o cuando conocemos a personas nuevas, cuando vamos a una fiesta. Tradicionalmente en España, pues entre dos hombres se han dado la mano y en cuanto había una mujer en la interacción, pues nos dábamos dos besos. Y en otros países, pues un beso o tres, ¿no?
Las normas sociales cambian y lo van haciendo con la sociedad, con el valor simbólico que le damos, por ejemplo, a los colores. María Silvestre es catedrática de Sociología de la Universidad de Deusto.
El color del traje de la novia, por ejemplo, ha cambiado en pocas décadas. Antes las novias se casaban de negro, símbolo de rectitud, pero también de buen augurio. Ahora, si se casan, lo suelen hacer de blanco, que era símbolo de pureza, pero ya no lo relacionamos directamente con la virginidad de la novia, como ocurría antes.
También cambian las normas sociales, o mejor dicho, se crean normas nuevas, cuando aparecen en nuestra vida cosas nuevas que la ponen patas arriba.
Para esta charla estaba releyendo mi tesis doctoral sobre esto hace 20 años y el ejemplo que ponía como algo nuevo era el uso del SMS. Entonces, en aquel momento estaba claro que si tú querías ponerte en contacto con una persona, pero no querías llamarla y porque la situación te podía resultar violenta, no había familiaridad y tal, pues el SMS era la forma de hacerlo. Pues hoy es WhatsApp.
¿Pero por qué existen esas normas? Hay dos motivos principales. El primero, lo cómodos que estamos los seres humanos viviendo entre lo conocido.
En general, a los humanos nos gusta que el mundo sea lo más predecible posible. Las normas y convenciones lo que nos proporcionan es predictibilidad, es tranquilidad, es no tener que estar inventándote en cada momento cuál tiene que ser el comportamiento más apropiado.
La tranquilidad, la predictibilidad, pero también la pertenencia. Ese es el segundo motivo, saber que eres parte de un grupo que no estás solo.
Tiene la función de hacer que nos sintamos parte de un grupo. Y esto para el ser humano que hemos evolucionado en un mundo tribal es fundamental, reconocerte como parte de ese grupo, y eso nos da mucha tranquilidad.
Ya sabemos entonces por qué existen, pero ¿desde cuándo las seguimos? ¿Desde cuándo nos influyen?
Desde que nacemos formamos parte de una sociedad y aprendemos cuáles son las normas que rigen esa convivencia. Nuestros referentes son la familia, la escuela, las amistades, los medios de comunicación.
Las normas sociales sí son normas, pero no en el sentido de las leyes, que si las incumples vas a la cárcel o pagas una multa. Tampoco en el sentido de las normas morales, que marcan lo que es bueno y lo que es malo.
No hay nada intrínsecamente bueno en vestir de negro en un funeral. O sea, no es que, como en otros casos, pues te proteja de la luz o cualquier cosa. No, es simplemente un acuerdo implícito al que hemos llegado, ¿no?
Hablaba Miller de los funerales. Quizás sea uno de los momentos sociales en el que más normas o convenciones tenemos. El muerto al ataúd, las flores, la ropa oscura, el tanatorio, el pésame, el entierro, la incineración. Normas sociales con las que muchas veces pensamos, ¿de verdad es necesario pasar por todo esto?
Conseguimos en relajarnos algo dentro de la situación, en situaciones que son muy complicadas. El saber qué palabras decir en un funeral es importantísimo, porque de esa forma todo puede ser más o menos automático y donde nos sentamos bien tanto la persona que llega como la persona que está recibiendo.
Bueno, ¿cómo quieres tu funeral?
Yo, a mí me traes en cuidado. Porque no, yo no creo en la reencarnación como el individuo observando lo que está ocurriendo. Yo quiero que, pues probablemente invite a todos los que vayan a que se cojan una buena borrachera, que es lo que hay que hacer en los funerales. Depende de lo dramática de la situación, pero en mi caso concreto yo quiero que celebren lo bien que he estado aquí. Yo soy muy consciente de que la vida es solo el propio milagro de la existencia. Y nada más, y nada más. Y el que no sabe apreciar eso no tiene nada.
Si hablamos de las normas en las bodas, igual de los funerales, como cada vez parece que hay que, por ejemplo, hay que gastarse más y más y más dinero para casarse. Pero el amor es otra cosa, ¿no?
Bueno.
¿Qué es para ti?
El amor. Pum, es que esto es un... Claro, los filósofos escriben 50 tomos de 1000 páginas. Pero
para ti, genuinamente...
Para mí, fundamentalmente, es una renuncia al egoísmo. Fundamentalmente.
¿Y eres capaz de hacerlo?
No, pero en una... yo intento y en gran medida. Pero si tú no renuncias a parte de ti, tú no puedes aceptar al otro en toda su dimensión. O sea, tú para querer a alguien tienes que renunciar al yo.
Pero aún así conseguiste 15 años con este
mujer. No, y estoy muy feliz. Y estoy muy feliz, y ella también, o por lo menos eso me dice. Y entonces estoy encantado, o sea, yo no puedo, no sé, no sabría yo vivir solo. Necesito siempre un testigo de mi felicidad. Si no, no. Mira, una vez me pasó que fui a presentar un libro y entonces la persona que me tenía que acompañar me dijo, uy, va, me tengo que ir. Pero te he reservado en un restaurante una comida y era en Galicia. Mm. Y de repente yo estaba solo sentado en una mesa y me sacaron una fuente de marisco gigante.
Viva Galicia.
Pero me dio una depresión.
¿Por
yo
qué?
No, porque yo no puedo comerme un centollo solo. Soy un desgraciado. Yo tengo que tener a alguien diciendo, ¿has visto cómo está el centollo? Y disfrutarlo con él. Tengo que tener un referente, pero yo comerme algo solo y es más, yo miraba, digo, la gente me va a mirar pensando, mira ese hijo puta lo que se está metiendo. O sea, estaba cohibido. Tal. Yo necesito estar rodeado de gente siempre. Bueno, no sé si es porque me crié en un cuarto pequeño, muchos hermanos.
Yo soy al revés. Bueno, me siento como un pulpo en un garaje y prefiero estar solo cuando puedo. Pero mira, Wyoming, llegado a este punto, te voy a pedir 2 minutos y hacemos una pausa musical. He elegido otra pieza de Chopin. Y esta pieza es un estudio de Chopin. Es increíble porque cada nota tocada en la mano derecha es una nota negra en el teclado. Ajá. Y cuando escuchas cuántas notas hay, es impresionante. Para el alma, ¿no?
Bueno.
Me hace tan feliz.
Pero, perdona, a ver, no sé si te he entendido bien. La nota negra es la mano izquierda.
No.
¿La derecha?
Mano derecha, cada nota, y hay, no sé, 5.000. Pero cada uno es una teclada negra.
¿Qué? ¿Qué? O sea, sí. ¿Esos son solo notas negras?
Sí.
No sé.
Ay, cómo te adoro.
Me daba la impresión hasta que hacía, yo qué sé, una escala completa. No, notas negras, ¿sí?
Sí, 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 señor.
¿Y por qué hace eso? ¿Qué desafío tan
tremendo? No sé, porque patatas, porque puede, porque es Chopin y es un puto genio.
Es que lo estaba oyendo y me estaba volviendo loco de ¿no? escuchar.
Sí, impresionante. Sí, sí, sí. Tú puedes hacer
más, he escuchado hasta escala cromática ahí.
Sí.
Pero eran solo notas negras, sí.
Eso es. Genial, ¿no?
Sí, bueno, o sea, deja bastante alucinado.
¿Te he enseñado algo al Gran Wyoming?
Sí, sí, mira. Bueno, me puedes enseñar todo. Yo solo soy un poquito, yo soy una persona, eso que te he contado al principio, de que yo tengo que hablar y hablar y hablar.
Se nota.
Esto me lleva a tener un conocimiento muy extenso, pero superficial de las cosas. O sea, eso los técnicos en psiquiatría lo llaman necio de salón, que es un tío que habla mucho de todo y tal, no tiene ni puta idea de nada. Yo soy un ejemplo de eso, realmente.
Pues mira, en este momento siempre hago preguntas a mis invitados más prácticas, digamos, que me ayudan también a mí. Y te voy a pedir, con todo el amor del mundo, que quitas esta mascarilla donde tienes que hablar, 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 por hablar, y ser el Wyoming sensible y honesto y genuina. Por fin, como una sesión de terapia.
Vale.
Si puedes.
Venga.
Si puedes ser valiente. Procuras cuidar tu cabeza de alguna manera. Vas a terapia, no sé.
Sí. Y con la edad, además, que esto no me gusta mucho, pero es verdad, cada vez me vuelvo más intransigente.
¿Cómo?
Cuando veo una persona que no me interesa o me molesta, me aparto. No,
ya está, no tienes el chichi.
No tengo la cosa de, no, todo el mundo. No. Ya prefiero no perder el tiempo, tal vez porque esté en la cuenta atrás.
Por eso no me invitaste a
cenar. Solo quiero estar con gente. No, te he dicho que tenemos ahí pendiente.
¿Cómo gestionas la exposición pública?
Y además yo con él viví un fenómeno, solo me pasó aquel día. ¿Puedo contar nuestra comida?
Lo que quieres.
Bien. Me invita a comer el señor James Rhodes, que no teníamos una gran relación porque nos conocimos en una entrevista que yo le hice. Quiero que vengas a mi casa. Ah, encantado. Y entonces estábamos hablando. Bueno, llegamos, nos presentamos y esto fue genial porque de repente su mujer me citó una persona que yo conocía que había muerto, pero que cuando murió no pasó nada. Te quiero decir que se murió, bueno, pues ya está. Y de repente yo no sé qué me pasó, que quería... Yo no lloro, lloro muy poco. Y sobre todo no lloro con lágrimas y tal. Y me entró una... Entonces empecé a llorar, me levanté disimuladamente y me fui al baño a llorar. Y entonces se quedan, claro, los anfitriones y mi novia, que me sigue sentimental. Y entonces ella se quedó sentada, ya no se atrevió a levantarse y se puso a llorar ella, que ni siquiera conocía a la persona que había muerto. Entonces la situación era...
Es argentina la tía, por eso.
Claro, el señor Rhodes y su mujer. Y de repente yo que me voy al baño a llorar y la otra persona llorando. Claro, era una comida que apuntaba raro.
Bueno, raro no, para mí era hermoso.
Pero es un fenómeno que no es que me pase.
A ver,
¿no?
con Micaela, mi esposa, tiene una especie de belleza donde no es primera vez que había hombres literalmente llorando cuando se encuentran por primera vez.
Ajá, entonces fue culpa suya, me tranquilizas.
Puede ser.
Porque dije, ¿qué me pasó, joder? Porque claro, llegar a una mesa y a los 5 minutos ponerte a llorar como una magdalena, irte de allí y que se ponga a llorar tu pareja, dices, hostia, ¿de aquí qué va a pasar? Pero bueno, luego comimos y nos lo pasamos muy bien.
Bueno, me alegro. Y ahora podemos volver a mi pregunta, que era, sí. ¿Cómo gestionas la exposición pública?
Ah, no tengo problema. Yo es una cosa que nunca he renunciado. Es un coñazo. O sea, ser famoso ahora es una tortura.
Antes, es un poco coñazo.
Yo he sido famoso prácticamente toda mi vida. O sea, que no, ya sé cómo ha sido el proceso. Pero es que el hecho de que ahora todo el mundo lleve una cámara encima, que es el móvil, todo esto. Pero claro, yo no he renunciado. Yo tengo muchos amigos famosos, cantantes, que no pueden ir a los sitios porque les da miedo, les abruma, y que luego no quieren estar hablando con gente y que la gente les aturda. Pero yo eso nunca he renunciado. O sea, yo me voy por el barrio Malasaña, por aquí, por allá, y me estoy en los bares hasta las tantas. Eso sí, me como una mierda que no veas, claro, de fotos, de pesados, gente que se cree que tiene que poder. A veces es triste, porque voy por la calle y me vienen padres que tienen un hijo, claro, que busca trabajo, vienen con el currículum y creen que yo tengo poder.
Qué presión.
Sí, y yo le digo, bueno, pues yo se lo llevo al programa, pero que de verdad que no tengo... No, de verdad, haz algo por mi hijo y tal. Ostras, y eso me conmueve un poco, pero en general lo llevo muy bien. O sea, sé perfectamente en qué consiste la fama, sé que mañana me pasa una putada y me pillan y se acabó y encima acaba siendo un enemigo público número uno, sé que mañana se acaba el programa y a los 3 días nadie me va a conocer, o sea...
Pero también vives un poco a tomar por culo, ¿no? No estás en un ciudad...
No, yo vivo muy aislado, como tú. Ahora, los bares son sagrados.
Yo vivo en Malasaña, tío.
No, pero tú dices que te gusta estar...
En un burbujo,
en
sí.
En tu burbuja. Bueno, yo los fines de semana termino de trabajar y me aíslo en un sitio completamente perdido, donde allí me estoy el fin de semana y luego vuelvo al programa. Y cuando salgo, sí. O sea, yo cuando salgo en Madrid, pues toda mi vida está en la calle. Yo soy un muchacho de la calle. Yo en la España que yo viví, que éramos familias numerosas, y en las casas no había sitio, era venga, todo el mundo fuera. Y nos íbamos a la calle.
¿Y qué dirías a la gente que va a decir, pues... hombres de la izquierda, millonarios, parece algo un poco...
contradictorio.
Sí.
Bueno, la gente me mete en dinero en la hucha y yo no quiero. O sea, si no lo tengo yo, lo tiene la empresa para la que trabajo. Bueno, prefiero tenerlo yo. O sea, que si eso fuera... En cuanto a la ideología, yo nunca he cambiado. Es decir, Hay gente, yo creo que es un pensamiento miserable. Es decir, tus ideas tienen que ir en consonancia con tu cuenta corriente. Entonces yo tendría que ser ultrafascista. No. Yo, imagínate, una persona cree que la sanidad pública es el mayor bien que tenemos, que todo el mundo tiene derecho a una educación, que las mujeres tienen derecho a estar en la sociedad exactamente igual, todo esto. De repente te toca el gordo de lotería y dices, no, la mujer en la puñetera casa a cuidar a los niños, los pobres que se jodan y que no es tu... Bueno, y crear una aristocracia. Yo no me veo así.
Tampoco.
A mí me ha tocado una lotería y ese día no me cambió el cerebro, yo ya lo tenía mueblado. Lo siento mucho. Es peor lo vuestro.
¿Cómo duermes?
Bien.
¿Sí?
Sí.
¿Siempre? ¿Sin problema? ¿Sin pastillas?
¿Sin pastillas? ¿Sin pensamientos? No. Hombre, tomar pastillas para dormir es desperdiciarlas.
Bueno.
Hay que tomarlas en vigilia.
Menuda cita. ¿Sigues poniéndote nervioso antes de que se encienda el piloto rojo de la cámara?
Cero.
¿En serio?
Ya no.
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 ¿Pero antes sí? ¿O?
Sí. Lo que pasa es que en este programa que tiene tanta continuidad, pues ya pasó, forma parte de mi vida. Pero sí, es que hay un resorte del cerebro, igual que cuando vas a salir a un escenario. Hay un programa que el cerebro lo tiene bien
sí,
colocado,
ubicado.
que te coloca en un sitio, porque todo esto es una inyección de adrenalina. Tú generas esa hormona. Y entonces te coloca en un estado que el cuerpo, el cerebro ya lo sabe y te pone. Entonces vas a salir y antes sí, antes estás cagado, Dios mío, se me han olvidado las letras, ¿cómo era aquí? Aquí tenía que hacer un solo, lo voy a hacer mal, no me acuerdo cómo era todo esto, ¿no? Y entonces sales asustado. Pero una vez que has dicho, joder, pero si luego sale. Entonces esto también el cerebro lo computa. No tengas miedo, muchacho.
Confía,
que no pasa nada. El paracaídas funciona. Y entonces te coloca en un estado que no es el tuyo. Por eso, por ejemplo, después de una actuación tú no te puedes ir a dormir.
Claro.
Porque es que
cortisol,
estás
adrenalina.
Como si te hubieran metido medio Colombia. Y dices, pero ¿qué te pasa? Entonces a veces que vas con la pareja que te dices, tú muy cansada, vámonos a dormir. Digo, es que no puedo ir a dormir. Pero que tú no te has estimulado de ninguna manera. Pero que el cerebro está trabajando a una velocidad. Y si te metes en la cama, que me ha pasado, que de repente llegas al hotel, te acuestas y te tiras hasta las 4 de la mañana mirando al techo. Porque el chute de adrenalina que te ha generado el cuerpo, y entonces esto te ayuda a que estés tranquilo ahí.
Una pregunta difícil. Si tuvieras que elegir una canción para un momento gordo de tu vida, no sé, boda, funeral, para un amante, ¿cuál sería? He oído que eres muy fan del flamenco. ¿Sería algo así o tienes algo específico? ¿Una canción?
A ver, es que la canción... Para cada momento yo creo que, claro, si metes ahí, qué sé yo, una canción de una fiesta brutal en un momento dramático, pues al que está al lado le puede molestar. Yo soy melómano, yo la música la vivo como parte, es la banda sonora de mi existencia, siempre ha sido, y entonces siempre ha estado. No sé, no sabría decirte una canción.
Es difícil.
Es difícil.
Bueno.
Hombre, yo, a mí, quien me ha educado sentimentalmente fueron los Beatles.
¿Ah, sí?
Claro, yo soy contemporáneo.
Charlie García, también.
Es que yo estaba allí. Es que, claro, tú escuchas
¿canción
ahora...
¿Canción favorita de los Beatles?
No te sabría decir. Pero yo, por ejemplo, escuché un rock and roll que se llama I'm Down, que es... You tell us... Bueno, que es como un grito brutal de Paul McCartney. Y entonces, claro, yo no había oído nada parecido. Es que yo estaba aquí cuando sonó el Satisfaction. Entonces, claro, yo puse ese single y el... Claro, ahora metido entre toda la música no tiene mucho sentido. Pero claro, cuando ese sonido no se había escuchado nunca, era, ¿esto qué es? ¿Y este tipo de música de dónde sale? ¿De dónde sale Chuck Berry? ¿De dónde sale toda esa gente? Claro, yo estaba escuchando a Juanito Valderrama, que era un señor que cantaba unas cosas tremendas, como que le dice a su novia... Tengo que hacerme un rosario con tus dientes de marfil, porque se va a ir al extranjero y se quiere llevar los dientes de la novia en un rosario. Claro, yo venía de un mundo extraño. Y esta música me abrió. Yo sabía que detrás de esa música había una vida diferente.
Claro.
Y esto, claro, lo intuyes y dices, ostras. Esto lo dijeron muy bien, porque con Elvis... Los predicadores americanos decían, en las caderas de Elvis está el demonio, y quemaban discos y la gente decía, están locos, que es verdad, que es verdad. O sea, los movimientos que hacía Elvis delante de la cámara estaban abriendo la puerta a un mundo nuevo, el de las normas, que era vamos a quemar las normas. Esto es lo que estaba diciendo cuando bailaba delante de la cámara. Era completamente obsceno. Y entonces los predicadores no estaban locos, tenían razón. Pero yo quería a ese Satán. Lo amaba. Y porque era esto, quemar las normas. Joder, para un chaval de 12 años, ¿qué puede haber mayor que nadie le toque las narices y que le deje ser?
Última pregunta. ¿Quién es la persona que más te ha inspirado en la vida y en qué?
Ostras. Claro, yo creo que mi abuela materna.
¿Cómo se llama?
Piedad. Pero porque es una persona absolutamente estricta con la existencia en el sentido de transmitir la bondad y la honradez. Hay un mito, aquí hay una frase que dice, todo el mundo es bueno. No es verdad. El mundo está lleno de hijos de puta y de todo. Hay de todo. Hay de todo. El mundo es mejor sin algunas personas. Y es mejor con otras personas. Esto es así. Entonces, la bondad es algo que no se valora en el mercado. Se valora el talento. Se valora. Pero sí, si el talento no es responsabilidad del que lo tiene, es un don. Hay gente que se sienta en el piano y a los dos días es un monstruo. Y gente que está estudiando toda la vida y tiene una limitación. No pasa nada. No es mérito de uno. Pues la gente valora el éxito, valora el talento, valora la inteligencia demostrada. No pasa, pero si esos son dones que no dependen de uno. Pero la bondad no se valora. Y eso es lo que de verdad, lo único que cuenta cuando tienes a alguien cerca.
Sí.
That's the truth.
Muy a menudo se confunden la bondad para la debilidad, que me parece muy triste.
Bueno, pero que ser débil no es malo.
Claro.
Supongamos que sí, pues estupendo. Es lo que te digo antes, para tomar cañas todo el mundo está bien. Sí. Pero es en los momentos cuando estás perdido o necesitas a alguien cerca, donde se ve quién es quién. Ah.
Bueno, pues...
Entonces, la bondad es la única herramienta de apoyo, de apuntalamiento y que te ayuda a seguir.
Y eso tenía Piedad, tu abuelita.
Sí. Mi abuela me enseñó que eso era fundamental. Pues... Y bueno, hay muchas cosas. Es que era un mundo anterior, era una mujer del siglo XII. Se metía en mi cuarto a oscuras, apagaba la luz, porque yo no entendía por qué apagaba la luz. Cerraba la puerta, apagaba la luz, se sentaba al lado y me... Pum, 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 y yo estaba con los ojos abiertos escuchando y diciendo, joder, no entendía muchas cosas, pero ella tenía esa obligación de... Esa era su forma de educar. Y yo como lo creía en todo, porque lógicamente era una persona que tenía un poder jerárquico sobre mí, era mi abuela, y yo sabía que no quería mi mal, pues yo la escuchaba con mucha atención. Y yo probablemente soy un producto de lo que ella me contaba.
Bueno, pues eres un hombre muy bondadoso. José Miguel del Gran Wyoming, muchas gracias por compartir conmigo este ratito de radio. Te quiero mucho.
Igualmente, y te tengo que invitar entonces dos días.
Dame una sonrisa de complicidad. Toda tu vida se detendrá. Nada será lo mismo, nada será igual.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.